8 de la tarde y el Parlamento Regional aprobaba hace menos de 24 horas los presupuestos para este año. El Ejecutivo trabaja ya en las nuevas cuentas que quiere presentar en poco más de 2 meses en la Asamblea.
Nosotros ya hemos publicado la orden de elaboración del presupuesto del 2027. Estamos trabajando ya en las mismas. Ayer conocimos el dato de las entregas a cuenta. Nuestros equipos están trabajando aquí, no para nadie. Esas cuentas serán presentadas.
Canal Extremadura Radio. Última hora. Laura Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aprobados los presupuestos de este año, hoy hemos preguntado en algunos de los sectores que se van a ver afectados por esos proyectos que aparecen o que se han echado en falta en las cuentas extremeñas, desde el regadío de Tierra de Barros a las inversiones en distintas ciudades en las principales.
Va la cuestión por buen camino para que la vía no caduque. Creo que tendremos buenas noticias en breve y esperemos que efectivamente comience algún tipo de obra para que la vía no caduque. Estamos ilusionados con el proyecto y esperemos que salga adelante.
Inversiones como la segunda fase del hospital, el aeródromo o la posibilidad de empezar a trabajar ya por fin en un palacio de congreso.
Son unos presupuestos muy buenos para la ciudad, garantizan la financiación de infraestructuras fundamentales.
La prioridad de este ayuntamiento, que son las personas, han sido una vez más rechazadas.
Hablaremos de la situación de los incendios en esta tarde en España, también de lo que está ocurriendo en Ceuta con la entrada de migrantes por mar desde Marruecos y de nuestros hábitos alimentarios. Seguimos fieles a la dieta mediterránea, aunque estamos incorporando cada vez más platos elaborados.
Me ahorro más en tiempo.
Yo, por ejemplo, hay ciertas marcas que diría que pasa perfectamente como si lo hubieses cocinado en casa. Entonces, pues mira, te da el baño, te hace un poco la vida más fácil.
Antes de desarrollar estos y otros temas del día, veamos cuál es la situación a esta hora en carreteras extremeñas. DGT, Darío Carnicero.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en la red de carreteras de Extremadura. Tan solo encontrarán complicaciones en el tráfico en la EX203 a la altura de Jaraíz de la Vera, ya en dirección a Jarandilla de la Vera, en sentido Candeleda, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos y salidas de Cáceres, Mérida y Badajoz se circula sin complicaciones.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Pues seguimos con avisos activos por calor, aunque se va reduciendo con el paso de los días el territorio afectado. Magda Pavón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy de nuevo mucho calor con temperaturas que han repuntado a los 40 en Plasencia, Navalmoral, Madrigal de la Vera o Castuera. En el resto, valores que se han movido entre los 35 y los 39 grados, aunque se mantiene una tendencia descendente en las temperaturas de cara a mañana viernes, más notable por el norte y el oeste, por lo que disminuyen las zonas en aviso de nivel amarillo en la región, Avilluercas y Boris y Montánchez, la Siberia, Vegas del Guadiana, Barros y Serena y sur de Badajoz. Y es que las temperaturas máximas pueden superar los 37-38 grados. Ya lo notaremos, ese descenso en las mínimas con valores entre los 17 y los 22 grados, las más altas aún por sectores del tercio oriental, mientras que las máximas volverán a acercar a la marca de los 40 en sectores del sureste, mientras que hacia el norte y el oeste nos moveremos entre los 35 y los 37 grados. Todo en un día soleado en el que nos cruzarán algunas nubes altas y con viento de oeste y suroeste.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Extremadura ya tiene nuevos presupuestos autonómicos, aunque no van a entrar en vigor hasta que sean publicados en el Diario Oficial. Se aprobaron anoche. Hoy hemos conocido las reacciones a estas cuentas, a las medidas que contempla. Comenzamos, Ruth Corbacho, en el campo.
La comunidad de regantes de Tierra de Barros valora la inclusión en los presupuestos regionales de la partida de 20 millones para proyectos de regadíos. No obstante, su presidente Isidro Hurtado insta a que se inicien algunas obras cuanto antes para evitar que caduque la validez de la declaración de impacto ambiental.
Va la cuestión por buen camino para que la vía no caduque. Creo que tendremos buenas noticias en breve y esperemos que efectivamente comience algún tipo de obra para que la vía no caduque. Estamos ilusionados con el proyecto y esperemos que salga adelante.
Ayudas para cultivos con dificultades es lo que echa de menos Juan Metidieri de APAC y Luis Cortés de la Unión Aventura, que muchas partidas no se van a materializar.
Y no se contempla ningún tipo de ayuda para ellas, desde el arroz, el tomate, el maíz.
El 95% de este presupuesto para el campo extremeño está ya aprobado de Bruselas, que son las ayudas de la PAC.
Para la patronal, por su parte, las cuentas aprobadas ofrecen las certezas que necesitan empresas y autónomos. Escuchamos a Javier Peinado de la CREX.
Lo importante es que generan certidumbre y dan seguridad a lo que van a ser la línea de ejecución de políticas activas que va a ejecutar este gobierno.
Los sindicatos también destacan en positivo esas certezas que aporta el presupuesto, aunque con matices. Escuchamos a Benito Román de CESID, Patro Sánchez de UGT y María Berrocal de Comisiones Obreras.
No hay avances en la equiparación salarial para todos los empleados públicos de todos los sectores.
El nivel de ejecución creemos que va a ser muy bajo, con lo cual eso ya es un gran hándicap.
Desde Comisiones haremos un seguimiento pormenorizado de las inversiones previstas para ver si responden a los principales retos.
Rechazan las cuentas desde la Federación de Municipios porque mantienen congelada la financiación municipal y obliga a asumir funciones sobre competencias que no son suyas. Manuel González Andrade es su presidente.
Unos presupuestos que siguen considerando a la administración local como la hermana menor de las administraciones.
Valoración negativa que comparte el alcalde de Mérida de signo socialista, pero no los alcaldes de las dos principales ciudades corporaciones que preside el Partido Popular.
Se aprueban unos presupuestos y el gobierno regional ya trabaja para presentar los siguientes. En octubre entrarían en la Cámara sobre los más de 5.000 millones de euros en entregas a cuenta y liquidación del año. La consejera de Hacienda ha matizado al Ministerio Fondos. Dice que no modifican el actual modelo de financiación. Diana Calderita.
Extremadura recibirá 4.819 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para el año 2027, lo que supone un incremento del 7,8% con respecto al año anterior. Si se le añade la previsión de la liquidación del 2025, el total de recursos asignados por el Ministerio de Hacienda asciende a 5.094 millones de euros, algo que matiza la consejera Elena Manzano.
Y esto no tiene nada que ver con el sistema de financiación autonómica y con su modificación futura, que lo que nos están poniendo encima de la mesa es que Extremadura en esa futura reforma del sistema de financiación va a recibir 0 euros de 21.000 millones y por supuesto estamos en contra. Lo que ahora recibimos en concepto de entregas a cuenta al final es aquello que nos proporciona el sistema vigente.
Y explica, es el mismo porcentaje del ejercicio anterior, un 2,77% de los recursos totales del sistema. En 2015, recuerda, representaba el 3%. Sobre los presupuestos generales de la región, ya para el año que viene, Manzano asegura que en octubre entrarán en la Cámara para su tramitación.
Hoy también la Diputación de Cáceres ha aprobado una dotación que supera el 1 millón de euros para mejoras en la red de carreteras de la provincia. Fondos para acondicionar trazados o también para dar acceso a polígonos industriales. La vicepresidenta de la institución, Esther Gutiérrez, habla de un reparto justo, igualitario y proporcionado.
Planes provinciales, ordinarios, extraordinarios, que van en función del número de habitantes independientemente del color político. Programas culturales que se les facilita una encuesta a todos los municipios en los que ellos ponen su prioridad, sobre todos los programas y que a lo largo de la legislatura se intenta que todos roten y que todos tengan la oportunidad. Criterios objetivos.
Nos mantenemos fieles a la dieta mediterránea, pero una parte importante de lo que consumimos ya son platos elaborados. Es una de las conclusiones del informe sobre consumo alimentario del 2025. También recoge que vamos más veces al supermercado y que casi el 50% prefiere marca blanca. Juan Pérez.
Casi el 90% consume platos de origen español al menos 4 veces a la semana, lo que demuestra que nos mantenemos fieles a la dieta mediterránea, decía el ministro Luis Planas, aunque una parte de ellos los compramos ya elaborados.
Casera, porque sé cocinar, me enseñó mi padre.
No me gusta, pero yo me lo hago todo.
Yo, por ejemplo, hay ciertas marcas que diría que pasa perfectamente como si lo hubieses cocinado en casa.
Ahora mismo, en esta época, sí. Llegas a casa, la calor no te apetece cocinar. Algo rápido.
Compra por motivos de tiempo, ya lo más preparado.
Te hace un poco la vida más fácil.
Platos preparados cuya producción se ha triplicado en los últimos 20 años. Entre ellos figura la tortilla de patatas, el gazpacho o el salmorejo, cuyo consumo se ha extendido.
3/4 de nuestro consumo lo es de productos ya preparados y adquiridos en una tienda o en un supermercado.
Supermercados que casi el 70% prefieren frente a otras tiendas. Al año hacemos 233 cestas de compra, 8 más que en 2024, por 2 motivos.
Se escogen los mejores precios, pero también hay otros elementos. A los alimentos frescos nos gusta que los estén realmente y, por tanto, ello condiciona mucho esta frecuencia de visitas.
Se estanca, por tanto, las compras online en el súper, en el 2% de una población que el último año ha ajustado su gasto en comidas fuera de casa. Una parte en desayunos, donde los salados con tostadas de tomate, aguacate y aceite de oliva ganan la batalla al de bollería.
Y sobre incendios forestales, hay 10 activos en León. En Castellón, la desescalada está siendo muy lenta y cada vez preocupa más la situación en Zamora. Allí el incendio en Fermoselles, en pleno corazón del Parque Natural de los Arribes del Duero, mantiene evacuados a la vecindad de 14 municipios. Ana Grajera.
Buenas tardes, Laura. En solo 24 horas, el fuego se ha hecho con un perímetro muy amplio. Se estima que ha calcinado 10.000 hectáreas. Todo apunta a que se trata de un incendio intencionado. Los operativos de extinción a los que se ha unido la UME se afanan en combatir las llamas con apoyo de la ciudadanía, que lo vive con frustración.
Una catástrofe grandísima, porque aquí hay muchas especies de aves, como el águila perdicera, águila real.
Impotencia, nervios.
Llamas y tardan en venir la hostia y te dejan tirado. Como no salves tú y luego intentas ayudar, y tanto Guardia Civil como bomberos no te dejan entrar.
Pocos efectivos, aquí tenía que haber muchísima más gente ayudando, porque es un paraje natural.
En León los efectivos siguen luchando contra una decena de fuegos activos en la provincia, uno de ellos en la comarca del Bierzo, que ya se vio muy castigada el año pasado por otro gran incendio. Y en Castellón, donde el fuego ha arrasado ya 9.600 hectáreas, el viento complica la desescalada. Hay 7.000 personas que continúan aún evacuadas. Un millar ha podido regresar hoy a sus hogares a la Val d'Uixó. Algunas de ellas se enfrentan a un paisaje que les cuesta reconocer.
De repente vienes y lo ves que es Mordor, está todo quemado. Perdemos nuestra identidad, nos hemos criado aquí en estas montañas y es una ilusión que la perdemos.
Mientras, en el incendio de Ávila y Madrid, el más grande por ahora de nuestra historia, se ha desactivado la emergencia nacional, se da por estabilizado y casi consolidado. Todos los evacuados han regresado ya a sus hogares.
Y en Mérida se producía hace una semana un grave incendio en el polígono del Prado. El InfoEx ha elaborado un informe técnico sobre las causas. Concluye que se inició de forma intencionada en una parcela que es propiedad del ayuntamiento. Según los datos catastrales, destacan que la investigación, decimos, fue de origen intencionado mediante la aplicación de una fuente de calor sobre combustible. Una parcela en la que había vegetación seca, había colchones, escombros, y que los vehículos que resultaron afectados tenían una parte del chasis sobre el paso que sirvió de combustible para la propagación del incendio. Desmienten así al consistorio, apuntaban desde la Junta, que señalaba el lugar de inicio como una parcela del gobierno extremeño. Señalan que el año pasado ya hubo otro incendio en la misma parcela. Y en Ceuta se sigue también que se pide que sea declarada emergencia nacional la crisis migratoria. El gobierno ha movilizado unidades del Ejército de Tierra para apoyar a la Guardia Civil desbordada ante la entrada de miles de jóvenes que estaban cruzando a nado la frontera del Tarajal.
Todos los partidos de la ciudad autónoma han pedido al gobierno en Madrid que cierre la frontera. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional se han visto desbordados ante una situación que califican como totalmente descontrolada. Sus sindicatos denuncian la falta de medios ante el volumen de llegadas. En Rachid Sihi es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
La Guardia Civil se encuentra desbordada, todos los recursos de la ciudad se encuentran desbordados, campamentos improvisados en los alrededores del SETI, de hecho hay incluso más personas en esos campamentos alojados que en el propio centro. Como decimos, una crisis migratoria que se asemeja mucho a la que sufrió la ciudad en los días 17 y 18 de mayo del 21.
Llegadas masivas que han continuado hoy. Según datos del Ministerio del Interior, las llegadas irregulares de migrantes por tierra y mar a Ceuta aumentan un 149% en lo que va de año. La oleada de estos días recuerda la vivida en 2021, cuando unos 5.000 marroquíes cruzaron la frontera en un solo día. Tanto Partido Popular como Vox piden al Ejecutivo que actúe y no mire para otro lado. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
Es una avalancha sin precedentes. El gobierno no puede mirar para otro lado. Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional.
Pedro Sánchez, ¿por qué él es el mayor culpable de todo lo que padecemos y padeceremos los españoles?
También Podemos ve incomprensible que el gobierno no active la emergencia nacional en Ceuta y exige la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que por cierto estará mañana en Ceuta. Sumar insiste en reforzar los recursos de acogida en Ceuta y rechaza las repatriaciones, y desde Izquierda Unida piden afrontar esta crisis de manera solidaria con traslados de migrantes y menores a otras comunidades autónomas. Una respuesta inmediata para Ceuta es lo que ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la red social X, donde asegura que el objetivo es recuperar la normalidad cuanto antes y para ello se está trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales. Desde el gobierno comunitario siguen de cerca la situación y han ofrecido apoyo al gobierno de España. Los gobiernos de España y de Marruecos han acordado revisar e implementar medidas para la entrega de todas las personas que han entrado ilegalmente. Las llamadas devoluciones en caliente que podrían aplicarse si hay elementos de contención en el mar, según la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió el rechazo en frontera para migrantes que llegasen a Ceuta o a Melilla.
Y este 30 de julio es el Día contra la Trata de Personas, para hacernos reflexionar sobre la situación de las víctimas y para promover la defensa de sus derechos. Según datos de la ONU, las mujeres y las niñas representan la gran mayoría de las víctimas detectadas en todo el mundo. Un tercio son menores de edad. Ahora, además, hay un nuevo frente. Las redes criminales han migrado a Internet. Utilizan redes sociales, aplicaciones de citas o falsas ofertas de empleo en línea para captar, engañar y prostituir. Flor Fondón es la presidenta de la Asociación Extremeña de Derechos Humanos, de ADEX.
Lejos de desaparecer, se está afianzando más y en población joven, que es lo más preocupante. Y ya, además, con las nuevas tecnologías, no es necesario siquiera que estén en un sitio físicamente cercano, sino pueden estar siendo explotadas a través de una cámara, de una webcam.
Durante el año 2025, según datos de la Policía Nacional, se liberaron 713 víctimas relacionadas con explotación sexual y laboral. Durante ese mismo año se realizaron 593 detenciones relacionadas con ambas modalidades delictivas. Las tres últimas se han hecho estos días en Madrid, en Málaga y en Palencia. Sobre otras violencias que sufren las mujeres, la ciudad de Badajoz podría unirse al sistema Biogen. A partir de septiembre, lo anunciaba el alcalde Ignacio Grajera, con la incorporación de 27 nuevos policías locales se solventarían los últimos problemas para ello. Cristian Polanco.
Badajoz es la única ciudad extremeña de más de 20.000 habitantes que no forma parte del sistema Biogen, un sistema de amparo y protección para víctimas de violencia de género. Una ausencia que ha generado numerosos debates encontrados entre el gobierno central y local y cuya situación podría tener los días contados. En septiembre se incorporan de manera ya definitiva 27 nuevos agentes de la policía local que están actualmente en formación. Lo ha afirmado el alcalde Ignacio Grajera.
El Ayuntamiento de Badajoz se adscribirá al sistema Biogen cuando tenga efectivos suficientes para ello. Considero que con esta incorporación de estos 22 de la APES más los 5 de movilidad vamos a estar en disposición de poder firmar ese convenio y colaborar en las condiciones que el Ayuntamiento pueda, en las que pueda. Porque no podemos poner, obviamente, toda la plantilla a disposición del, porque dejaríamos de hacer todo lo demás.
Grajera aclara que siempre ha sido un asunto relevante para su gobierno, pero que también se debe garantizar que la plantilla sea suficiente para el resto de cometidos. El paso podría darse a partir de septiembre. La última ciudad extremeña en incorporarse fue Cáceres, que también faltaba el pasado mes de marzo.
Damos un repaso a otras noticias.
El Defensor del Pueblo pide mejoras en el sistema de protección de menores para evitar que sufran violencia sexual. Así lo recoge un informe que ha registrado en las Cortes Generales. Recomiendan a las comunidades protocolos de prevención, detección precoz e intervención frente a estas situaciones.
La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, ADENEX, presenta alegaciones al proyecto de la planta de biometano de Plasencia. Consideran que con la documentación ambiental existente no se garantiza que la instalación sea compatible con el territorio y el medio ambiente.
Un equipo de la Universidad Extremeña logra reducir la capacidad de las proteínas de la leche y del huevo para causar reacciones alérgicas. La investigación usa compuestos naturales extraídos de cáscaras de limón y naranja y ha mostrado una menor respuesta de los anticuerpos asociados a la alergia. El trabajo abre una posible vía a inmunoterapias orales, aunque los resultados se encuentran aún en fase experimental y no tienen aplicación clínica inmediata.
Vox recurre en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la sentencia que condenó a David Sánchez por prevaricación por su contrato en la Diputación de Badajoz. Piden que se incluya el delito de tráfico de influencias para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo y para el exjefe de Coordinación de Actividades Transfronterizas. Marta Castro es la abogada de la formación.
Recurre la sentencia para pedir de nuevo la condena, además de por prevaricación, por tráfico de influencias.
El juez del caso Plus Ultra ordena a Hacienda continuar las inspecciones fiscales a Zapatero y su entorno. José Luis Calama ha rechazado la petición de la propia agencia tributaria de paralizar las actuaciones mientras avanza la investigación penal. Las inspecciones afectan a su entorno familiar y a su empresa también, a las del empresario Julio Martínez y sociedades vinculadas a esta. Además, el juez ha autorizado a la UDEF a investigar cerca de 60 cuentas bancarias vinculadas a Zapatero y a su entorno.
Begoña Gómez recupera su pasaporte después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara levantar las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado. La esposa de Pedro Sánchez está procesada en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
La Comunidad de Madrid venderá el polémico ático de Chamberí que había adquirido para utilizarlo como oficina temporal de Isabel Díaz Ayuso. También otras propiedades en Gran Vía valoradas en conjunto en 20 millones de euros. El dinero, adelantan, será destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en la Sierra Oeste madrileña. Este anuncio no ha cortado las peticiones de explicaciones de la oposición en la Comunidad de Madrid, que exigen saber cuánto costó y para qué se adquirió.
Comprometidos desde primera a última hora.
Escuchamos a Conjunto San Antonio, que celebra sus 3 décadas en los escenarios en el patio de la Casa de Cultura de Villafranca de los Barros. Presentan su nuevo disco, Camino a Guadalupe, que incluye canciones clásicas del repertorio chicano, también composiciones originales. Es a las 10 de la noche, antes a las 9, en Hoyos, en la iglesia de Nuestra Señora del Buen Varón. Gata Clásica continúa con actuación del trío Arriaga. Y otra cita más en la provincia de Cáceres, en Aldeanueva de la Vera, con la poesía de los árboles de la pintora Leticia Ruiz Fernández junto a Pedro Calero Trío en los jardines de la Casa de la Cultura. Es a las 10 de la noche. Tras esta breve agenda de propuestas, llega ya el deporte con José Antonio Reina.
Muy buenas tardes, tiempo para repasar la actualidad deportiva en Canal Extremadura Radio. Comenzamos con piragüismo porque Estefanía Fernández ha logrado hoy su clasificación para el Mundial en la modalidad del K2 500. La palista meritense ya tenía plaza asegurada en el K1 5000. La escuchamos.
Ha sido una mañana importante. A las 9 de la mañana disputábamos la final selectiva del K2 500 metros. Y conseguí la primera posición con mi compañera, con la que también clasifiqué el año pasado el K2, con Begoña, y la verdad es que fue una carrera muy bonita, muy sufrida aquí en Trasona, pero al final conseguimos la primera plaza y muy contentas de en este caso yo, de clasificar 2 pruebas para el Mundial.
En baloncesto, en segunda FEB, 2 renovaciones en el BCB Badajoz. Acaba de anunciar el club pacense la de Alberto Díaz y esta mañana la de Sheriff Idris, que también continuará la próxima temporada. Escuchamos el mensaje de este último a la afición pacense.
Buenas afición, ¿qué tal estáis? Solo vengo a deciros que me quedo un año más, que estoy súper contento de poder renovar en Badajoz y que espero que os abonéis este año, porque este es vuestro lugar. Nos vemos pronto, ¿eh?
En Liga Femenina Challenge, Sofía Rodríguez es la nueva presidenta del Alcáceres y Lucía Méndez es la nueva vicepresidenta del club cacereño. Día de presentaciones por lo demás en nuestro fútbol. En Primera Federación, el cacereño presentó el trofeo Ciudad de Cáceres que le medirá el próximo miércoles día 5 desde las 8 de la tarde en el Estadio Príncipe Felipe al Deportivo Guadalajara. Los verdes vencieron anoche 0-2 al Villanovense. El presidente Carlos Ordóñez habló hoy del mercado de fichajes.
Creo que en todas las posiciones al final son muy exigentes y tenemos que tener en cada posición jugadores que den la talla para esta categoría, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos falta un delantero y un mediapunta, que bueno, son los 2 últimos fichajes, digamos que con eso en un principio cerraríamos el mercado.
Por su parte, el Extremadura presentó a Yael Ballesteros. Los azulgranas golearon anoche 1-5 al Villafranca. David Rocha también se refirió al mercado de fichajes tras el encuentro.
Creo que tenemos dos fichas senior libres y bueno, sub-23 podemos hacer alguna más, y es cierto que nos quedan ahí 3-4 posiciones por reforzar, jugadores que en teoría tienen también que venir a competir, a ser importantes, y bueno, no tenemos prisa en ese sentido, porque lo que queremos es el que venga a acertar y que venga a dar el nivel que están dando los que están ya aquí.
El Coria, mientras, perdió 4-1 ante el Real Valladolid de Segunda División. El director deportivo del club cauriense, Alfonso Gutiérrez, ha hablado hoy ante nuestros micrófonos de lo que les falta para hacer todavía en el mercado.
Hemos cerrado ya el punta, tenemos cerrado un central, nos queda cerrar otro central, un medio centro y otro delantero.
En Segunda Federación, el Badajoz presentó a Jesús Ocaña y a Guille Perero. Les escuchamos.
Me gusta llegar y aparecer en área rival y poder aportar pues algunos goles o asistencia a lo largo de la temporada, pero bueno, sin descuidar tampoco el aspecto defensivo, que ya lo hemos estado hablando, que lo más importante aquí pues intentar encajarlo lo menos posible e intentar hacer goles.
Pues un jugador un poco más echado un extremo a la antigua usanza, alguien que juega a pierna natural en la banda derecha y que bueno, le gusta llegar a la línea de fondo, le gusta asistir y que bueno, luego también domino la pierna izquierda para poder finalizar, que eso también me da salidas, sobre todo ser muy potente, ir mucho al espacio, intentar dar profundidad al equipo cuando a lo mejor hay jugadores más de pie, pues intentar dar esa salida en profundidad.
Por su parte, el Deportivo Don Benito presenta hoy, dentro de unos minutos, a las 8:30, sus equipaciones para esta temporada. Lo va a hacer en la Plaza Santo Ángel de Don Benito. Tras el aluvión de amistosos de ayer, hoy solo se disputa un partido de pretemporada. A las 8:30 va a comenzar el Quintana-Lahava. El conjunto rojillo ha anunciado hoy su décimo refuerzo, José Luis, que procede del Hernán Cortés. El técnico Pedri Cartón cuenta ya con 22 futbolistas. Este fin de semana arrancará la competición oficial en nuestra región con la disputa de los cuartos de final de la fase autonómica de la Copa Federación. El Castuera Cabeza del Buey abrirá el fuego el sábado desde las 7. Los otros tres partidos se jugarán el domingo. Quintana Villanovense y Guadiana Gébora, ambos a las 8. Y Santa Amalia Cacereño desde las 8:30. Fuera de la región, el Real Madrid ha sufrido su primera lesión de la temporada. Raúl Asencio padece una lesión en el recto femoral y estará de baja entre 4 y 6 semanas. El club blanco ahora debe replantearse el futuro del central, que estaba en la rampa de salida en este mercado de fichajes. Precisamente a punto de salir están Gonzalo García y César Palacio rumbo al Fulham, puesto que Álvaro Arbeloa pretende fichar a ambos. Además, en el Barcelona, André Ter Stegen saldrá cedido rumbo al Ajax. Y también noticia de alcance en el fútbol nacional e internacional, porque la UEFA va a boicotear a la FIFA si su presidente Gianni Infantino continúa con su idea de privatizar parte del Mundial de Fútbol.
Carlos Sobera, acompañado de un elenco de lujo, vuelve al Festival de Mérida del 29 de julio al 2 de agosto para desatar carcajadas y conquistar al público con La Comedia de la Olla, una historia ingeniosa llena de enredos, humor y giros inesperados, dirigida por Juan Luis Iborra. Mérida, clásicos del pasado, emociones del presente. Información y entrada en festivaldemérida.es.
Malva Regia, una puerta a la escena del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
¡Padre!
¡Hija mía! ¡Electra! Ay. ¡Ven a mis brazos!
¡Ah! No. ¡Padre!
¡Por Dios, qué preciosa estás! ¡Qué grande te has hecho!
Mucho teatro con Olga Ayuso.
Será mío, por encima de cualquier otra cuestión. Será mío, aunque me cueste la vida.
Conjuremos entonces este presente, para que sea futuro.
¿Qué estás haciendo, extranjero?
Unamos nuestras manos en señal de matrimonio.
Que nuestros soldados se mantuvieran en las fronteras para garantizar la paz y no para saquear ni abusar de los pueblos.
¿Están preparados? Sí. Pues empecemos por el principio.
Los viernes a las 9 y 5 de la noche en Canal Extremadura Radio. Sintoniza con la región. Sintoniza con Extremadura.
Y yo las penas te las canto por si acaso. Suerte la tuya de poder vivir donde naces. muchas las flores que se mueren al no regarse. Todos los domingos de vuelta a las capitales.
Sintoniza Canal Extremadura Radio. Crecemos juntos. La fonoteca del día. Hoy en El Sol Sale por el Oeste.